Hola, buenas tardes, bienvenidos a Salud Mental en esta tarde, pues relativamente fría en Tuxtla Gutiérrez. Gracias por estar aquí. El tema de hoy es muy interesante y espero que les guste. Vamos a hablar sobre terrores nocturnos, la manera en que se manifiestan los niños, la manera en que se manifiestan los adultos y por qué es importante analizarlo desde la psicología, qué lo puede causar, cuáles son las posibles consecuencias que puede traer el no trabajar este tipo de procesos y cómo están relacionados con la ansiedad. Antes de iniciar, le recuerdo que transmitimos cada miércoles en punto de las 6 de la tarde y usted puede ver este programa a través de Ultimatum MX en punto de las 6 de la tarde. Usted entra a Facebook y coloca en la barra de búsqueda Ultimatum MX y se dará cuenta toda la barra programática de la que forma parte este programa de Diario Ultimátum. Lo que usted quiera saber sobre Nota Roja, deportes, espectáculos, salud mental, programas jurídicos, programas de emprendimiento, toda una buena barra programática, Ultimátum la tiene. Así que bienvenidos a Salud Mental. Soy el psicólogo Gregorio Camacho. Gracias por estar aquí. Si usted también está en este momento, vamos a ir saludando a las personas que estén en redes sociales. Ya estamos completamente en vivo. Por aquí les vamos a ir dejando un comentario. Gracias por estar aquí en esta tarde. Si usted tiene alguna pregunta, recuerde que puede hacerla con mucho gusto y nosotros estamos muy deseosos de contestarle en esta tarde cada una de las dudas que puedan surgir en usted o en los familiares que quieran ver este programa. Bueno, iniciamos hablando sobre los terrores nocturnos. Usted va a poder ver algunas imágenes que van a pasar aquí para poder reforzar nuestro tema y poder tener una mejor interacción. Los terrores nocturnos pueden ser definidos desde distintas maneras. Si tratamos de encontrar como un concepto en específico, es un tanto complejo, pero podríamos decir que son relacionados con los trastornos del sueño, conocidos como parasomnia o experiencia no deseada durante el descanso. Muchas personas experimentan incluso algo que en México, no sé en otros países, se conoce como se me subió el muerto, que tiene que ver con las parálisis de sueño. Estamos haciendo unas pequeñas diferencias antes de entrar, porque estos terrores nocturnos muchas veces ocurren al despertarse y hay toda una experiencia cognitiva desagradable, es decir, pensamientos, percepciones, o ocurre durante el sueño y esto hace que la persona, aparte de no descansar, se levante con una experiencia desagradable posterior al sueño. Algunos son muy frecuentes en la infancia y estos episodios se producen durante la fase más profunda del sueño. En algunos niños, estos episodios están relacionados o se manifiestan con miedo intenso, gritos, levantarse gritando, agitados, temblores en el cuerpo, incluso hasta posible taquicardia. Y el despertarse de manera brusca, aterrorizados y confundidos, puede generar que el niño presente una especie de disociación al despertarse. En los adultos, cuando se han hecho estudios de sueño, se ha encontrado que muchos de los adultos comparten algunos patrones que se manifiestan en terrores nocturnos, pero que tienen que ver mucho también con la forma en que esos adultos viven. ¿A qué me refiero concretamente? Bueno, hemos hablado de distintos aspectos aquí y uno es muy importante, el estrés. La manera en que una persona sobrelleva su día está muy y severamente relacionada con la forma en que va a descansar. No se puede hablar del descanso separado de la actividad diaria. Para comprender el descanso tenemos que entender cómo vive la persona su día a día. Y muchas veces en esta comprensión encontramos diversas maneras de manifestación que tienen que ver mucho con un aspecto importantísimo en la vida de la persona, y es el estrés, la angustia, la ansiedad y los elementos tensionales que viven durante un día que les hace manifestar a través del sueño estos procesos desagradables. A pesar de que muchos de los terrores nocturnos se manifiestan o se atribuyen a la primera y segunda infancia entre los 4 y los 12 años, y su prevalencia está entre los 6 a los, entre los 3 y los 6 años, hay adultos que experimentan este tipo de terrores nocturnos. E imagínense una cosa muy importante. ¿Qué pesado es para un adulto reconocer, por ejemplo, frente a su esposa o frente a sus compañeros, amigos, roomies, que está experimentando terrores nocturnos? Tiene que ver también con un estigma social, hasta de género, en el que consideramos, vemos, incluso hasta atribuimos a que si ya somos adultos no deberíamos tener miedo. Y este es un conflicto grandísimo, porque nos encontramos entonces frente a procesos que desafortunadamente desfavorecen el día a día y hacen que estas cosas se reserven, no se hablen, y la persona sufra en silencio, sufra este tipo de procesos y lo sufra a un grado en el que lo experimenta, la pasa mal y no hay manera de que alguien más le auxilie porque no se abre por la vergüenza que siente por confesar. Me gustaría decirle a las personas que han pasado por una situación y estén pasando por esto, que por eso es importante ir con un especialista, porque el especialista está calificado para escucharte sin juzgarte. Y a los familiares que estén detectando que alguno de sus miembros está pasando por este tipo de situaciones, seamos empáticos. Y seamos empáticos al grado en el que tengamos la accesibilidad para escuchar y para acompañar a nuestros familiares en este tipo de procesos. Hablábamos de que hay una prevalencia en la infancia, pero al aparecer en la vida adulta, esto está ya vinculado con procesos emocionales, depresivos o ansiógenos, incluso con algunos trastornos de índole psiquiátrica que puedan generar una activación o un proceso de atención más compleja. Recuerde que en el programa pasado hablábamos de enuresis y la relación que tiene con la ansiedad en los niños. Estos procesos, por supuesto, pueden ser en algún momento una manifestación inconsciente, ya que el niño no tiene control total de sus emociones. Y en un adulto que aparentemente pueda decir que lo tiene, se vuelve un poco más complejo porque hay aspectos ya superados, elementos de angustia, crisis que son propias de la infancia que para esta etapa ya son superadas. Entonces quiero ser muy claro y muy enfático en lo siguiente. Si aparece en la infancia, los papás y los tutores de esos niños debemos de ser muy cuidadosos en el manejo. Tenemos que ver qué es lo que está llevando a mi hijo. Y aquí pueden haber algunos procesos que pueden estar relacionados. Elementos del desarrollo. Que el niño tenga dificultades con alguna área de su cerebro involucrada en el sueño profundo. Alteraciones que tengan que ver con fases del sueño y la fase del sueño REM en la que se producen los sueños. Si estos desencadenantes tienen que ver con procesos de estrés o tensión emocional, que el niño esté pasando por procesos angustiosos, algún elemento familiar que esté causando esta situación, debemos inmediatamente actuar en causa. Sin embargo, también es importante distinguir cuando un niño tiene fiebre o hay una afección física que pueda estar afectando, viajes, noticias, enfermedades, algún proceso que tenga que ver con algunos síndromes relacionados con esto, desvelos, excesiva actividad estimulante como lo que es el teléfono, la computadora, tabletas, que pudieran estar generando una sobreestimulación y que más tarde durante el sueño no se pueda concebir y existe una alteración entre el sueño REM y el proceso de vigilia que pudiera estarse afectando. Esto es muy importante identificarlo porque muchos chicos pueden estar pasando por eso. De igual manera, descartar si hay algún aspecto heredo familiar que pudiera estar involucrando, es decir, antecedentes de miembros de la familia que puedan tener dificultades similares a lo que está pasando en el niño. Ahora, en el adulto, tenemos que descartar que en la infancia hubieron o no este tipo de procesos. Porque de haberlos y de existir, puede servirnos de antecedente para identificar si no lo que está ocurriendo en el periodo de la madrugada se relaciona más con un estrés postraumático que con una reacción a los procesos actuales. Sin demeritar lo que esté pasando en la actualidad, a veces el ser humano manifiesta durante el sueño, durante estas etapas de su vida, elementos que forman parte de su pasado, pero que no ha superado y que se conjugan durante la noche, donde está el cuerpo aparentemente más relajado y hay oportunidad para poder manifestar todo este tipo de procesos ansiógenos. Entonces, hay que identificar las horas, los alimentos que consumimos previo a dormirnos, el exceso de azúcar y de carbohidratos antes de dormirnos produce modificaciones en el sueño, por supuesto. El uso de alcohol, de drogas, descartar que este tipo de procesos no estén involucrando, de nicotina, de vapeadores. Habitualmente, los terrores nocturnos suelen aparecer durante un periodo de la vida del niño y desaparecen. Habitualmente en el adulto aparecen y forman parte de un proceso transitorio. Sin embargo, si esto se termina convirtiendo en algo que ya pasaron semanas y continúa ocurriendo, debemos de visitar a un especialista para identificar qué es lo que está pasando. Porque evidentemente esto puede ser una consecuencia de la ansiedad o puede ser también una causa de la ansiedad, como lo comparábamos la enuresis nocturna en el programa pasado. Puede causar ansiedad el hecho de no poder dormir, amanecer irritado y generar más problemáticas a nuestro alrededor, y puede ser también una consecuencia de la ansiedad que durante el día y por mis ocupaciones no tiene la oportunidad de salir de forma tan directa y que se manifiesta durante el periodo de la madrugada. Por eso muchas personas dicen, ¿por qué sueño tan feo? ¿Por qué tengo sueños recurrentes en donde tengo una experiencia o tengo este escenario o veo a tal persona o veo a tal situación? Lo que muchas veces termina ocurriendo es que nuestro cerebro utiliza este tipo de imágenes para manifestarnos algo. Nuestro sueño forma parte del todo que somos y todos los procesos neurológicos más todos los procesos cognitivos se conjugan para identificar y manifestar algo en el tema del sueño. Por eso no todos los sueños significan lo mismo. Por eso no hay patrones de identificación del sueño. Por eso no podemos decir que si una persona sueña con específica cosa, significa tal. Los sueños se interpretan de manera singular y muchas veces están relacionados completamente a la historia de vida y a la manera en que la persona procesa sus elementos de vida. Es muy importante que si estamos identificando, volvemos al tema de los niños, que durante el primer tercio de la noche el niño comienza a gritar, a llorar de manera inconsolable, patea, golpea a su alrededor, incluso habla o puede tener procesos de sonambulismo, y consideramos nosotros que no hay un elemento que pueda estar detonando en casa, hay que identificar la escuela. Porque muchas veces los niños que comienzan a ir a guarderías o a preescolar manifiestan este tipo de procesos en el sueño. Comienzan a repetir palabras, comienzan a manifestar episodios de su vida y lo sacan de esta manera porque es la única manera en que su cerebro procesa en ese momento que puede hacerlo. A diferencia de un adulto que puede decirte, me siento así, me pasó esto y puede relatar, el niño manifiesta sus procesos a través de este tipo de situaciones. Es muy importante tenerlo en claro porque a veces confundimos o escuchamos a nuestro hijo que está hablando y está diciendo algo y no estamos receptivos a escucharlo. Es muy importante que seamos muy abiertos a procesar este tipo de elementos que nuestro hijo nos esté mostrando, las cosas que incluso pueda estar diciendo y que yo estoy ignorando. Otro de los síntomas para identificar en los niños es que comienzan a transpirar, se comienzan a ruborizar, se les pone rojita la cara, las mejillas, aumenta su frecuencia cardíaca, su pulso se acelera, comienzan a hiperventilar e incluso en algunos procesos cuando somos más minuciosos, las pupilas se dilatan. Los terrores nocturnos, a pesar de que su duración es muy corta, pueden generar procesos que queden de manera permanente según cómo se aborde. Y aquí viene el tema, tanto para adultos, que debemos de tener la serenidad para aceptar este tipo de cosas sin que nos dé pena, porque los adultos también podemos tener miedo, y cruzar la barrera del miedo es lo que puede hacer que salgamos adelante, así como en el niño. Voy a dar primero la manera en cómo podríamos actuar en caso de que tuviéramos una situación con un niño, y después hablamos del tema de los adultos. En el caso de los niños, al sufrir este tipo de episodios y despertarse durante ellos, primero tenemos que ser muy conscientes de lo que está pasando en el niño. Ser muy empático en la manera en que vamos a hablar y tener mucha conciencia de lo que vamos a decir. Desde que encendemos la luz, desde cómo lo abordamos, desde la manera en que hablamos, hacerlo en un tono suave, tratar de hacerlo de manera cálida, intentar sobrellevar el proceso de la manera más tranquila posible. Hay que mentalizarse que estos episodios muchas veces están cargados de procesos emocionales en los papás, en los que consideran que su hijo está enfermo o está empezando a manifestar un proceso de enfermedad mental. Hay que primero abordar y después descartamos cualquier tipo de situación. Muchas veces el consuelo de los padres termina asociándose y el niño comienza a identificar que si tiene a los papás cerca no es necesario, y ya su cuerpo por sí solo comienza a gestionar de manera distinta el estrés. Ese es por un lado. Y en los adultos, ser muy empáticos y muy serenos. Considerar este tipo de procesos como completamente normales, pero que nos están diciendo algo. Y si nos están diciendo algo, tenemos que abordarlo. Y tenemos que abordarlo de una manera asertiva. Y tenemos que abordarlo a modo de que ver que estos procesos me están diciendo algo. Si yo lo estoy pasando, mantenga la calma. Intente buscar ejercicios de respiración y de meditación que le puedan ayudar a estar mejor. No se reproche. Y no reproche cosas. No es momento de hacerlo. Concéntrese en salir de ese episodio de miedo. Busque un patrón al siguiente día que le permita anticiparse a este tipo de cosas. Mejore procesos emocionales. Intente que la habitación y los procesos que puedan estarse dando, como el clima, el cuarto, el aire, lo que se está dando en la densidad del proceso, tratemos de modificar un poco a modo de que sea un lugar seguro nuestra habitación. Dormir las horas suficientes, eliminar la cafeína y la nicotina en el caso que tengamos este tipo de procesos, y trabajar en nuestro estrés y nuestros procesos ansiógenos que puedan ser lo que esté de manera subyacente apareciendo en esto. Por lo demás, todo lo demás, tenemos que trabajarlo específicamente con un especialista calificado y certificado para que podamos abordar de manera singular. Porque lo que estamos diciendo es muy general. Nos puede sacar adelante en una noche, pero todo lo demás lo tenemos que trabajar con un especialista calificado para que podamos abordar de manera asertiva cada uno de nuestros procesos. ¿Qué le pareció este tema? Ojalá que le haya dejado algo en esta tarde lo que estamos charlando. Para nosotros ha sido un gusto estar. Y bueno, recuerde que el próximo miércoles tenemos una cita en punto de las 6 de la tarde aquí en Ultimatum MX. Quédese por favor en la barra programática. Ya en unos momentos más inicia el noticiero y puede escuchar este episodio en podcast y en todas las plataformas de podcast, principalmente en Spotify. Podemos vernos de manera habitual. Gracias por haber estado aquí. Soy el psicólogo Gregorio Camacho. Sígame, por favor, en mis redes sociales si a usted le gustan los temas de psicología, si le gusta analizar, si le gusta compartir este tipo de temas. Estamos en TikTok, en Instagram, en Facebook y en las demás redes sociales. Siga también las redes sociales de Ultimátum MX si quiere enterarse de todas las cosas que pasan en el quehacer político y cotidiano de nuestro país, así como de los diversos temas que ya le hablé al principio. Le agradezco muchísimo su presencia en esta tarde. Nos vemos la siguiente semana en punto de las 6 de la tarde aquí en Salud Mental. Soy Gregorio Camacho. Muchas gracias.